7 de la mañana, 18 minutos en toda la Argentina. Vamos a conversar un ratito con el periodista Daniel Santa Cruz, periodista del diario La Nación, entre otros medios. Está del otro lado de la línea. La realidad de la Argentina, la interna del PJ. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Sebastián Soso te saluda de este lado. ¿Cómo va?
Hola, Sebastián, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
No, al contrario. Gracias a vos por atendernos, por prestarte a esta charla de un ratito para tratar de entender, ¿no?, esta realidad del país hoy. Bueno, el gobierno, esta imagen del presidente Milei que sube de del mes pasado al mes actual, una encuesta que lo da superándose en cuanto a la mirada de los hombres de un segmento etario determinado. Y bueno, lo que se está jugando hoy en la política actual, ¿no? Números que favorecen al gobierno desde lo macro, pero una realidad complicada para lo que es el consumo principalmente, bueno, y un paro de transporte que da la sensación de que hará mucho ruido a partir de mañana.
Bueno, es cierto que los números de la macroeconomía coyunturalmente hoy están favoreciendo al gobierno, a pesar de que eso no ha derramado, digamos, en beneficio de la gente, ¿no?, de la mayoría. La recesión en cuanto al consumo, a la caída de los ingresos, a las posibilidades de acceder a bienes, servicios y, bueno, y vivir un poco más cómodo, eso se nota. Bueno, la pobreza ha crecido. Hemos visto cómo desde que asumió Milei hay más de 12 o 14 puntos de pobreza y ha crecido mucho la indigencia también. Pero al margen de eso, estamos viviendo una etapa, no solo en la Argentina, sino en el mundo, donde los efectos causan mayor impacto en la imagen, en las decisiones de la sociedad, que los contenidos. ¿Qué te digo con esto? Que nosotros, prácticamente desde el 2001, desde la salida de la convertibilidad, que no vivimos una etapa de estabilidad económica, por decirlo de alguna manera. No estamos acostumbrados a que baje la inflación, a que baje el riesgo país, a que haya números de la macroeconomía que nos vayan favoreciendo. Por lo menos habíamos perdido esa costumbre. En el bolsillo nos repercute, por ahora no. Pero a lo mejor con eso sirve como para que la gente diga, bueno, vamos por el buen camino, vale la pena hacer el esfuerzo, y haga una lectura positiva de lo que está haciendo Milei. Personalmente, no, yo no lo creo así, no lo veo así. Yo creo que Milei, en la medida que avance, y sobre todo el año que viene, que es un año electoral, pero en la medida que él siga con esta política, se va a enfrentar a conflictos que le va a costar ganar. Caso el conflicto universitario. Yo no veo ninguna posibilidad de que Milei termine saliendo airoso del conflicto universitario, por más que el gobierno haya puesto el tema de las auditorías como una justificación para justificar, valga la redundancia, el mayor recorte que ha tenido el presupuesto educativo en los últimos 40 años. Ahora tenés paro de transporte el miércoles nacional, el jueves hay paro de la UTA. Y si esos paros funcionan, y así como Milei se enamoró del ajuste, porque Milei está enamorado del ajuste, en un momento decíamos Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena, bueno, Milei se enamoró del ajuste porque está haciendo algo que la gente, él siente que la gente se lo valora, y bueno, a lo mejor los sectores opositores, gremiales, universitarios se enamoran de la lucha y entramos en un tira y afloje, y ahí todo lo que es estabilidad y todo lo que es esto que te contaban de ese efecto de sentir vamos por el buen camino se puede desandar y podemos estar en una situación no buena para el gobierno, ¿no?
Daniel, esta virulencia que estamos observando, ¿no?, discursiva, ¿entendés que a veces se les va de las manos desde el apasionamiento o crees que está pensada fríamente y dirigida hacia una forma de hacer política?
No, vos sabés que el otro día dio una charla en el Malva el escritor italiano Emilio Gaempoli, que escribió El Mago de Kreml, sí. Algunos, bueno, y él hablaba un poco de esto, ¿no?, que hoy en día la política es saber manejar la ira discursiva, ¿no? Sobre todo en situaciones de crisis. Y así crecen los populismos de extrema derecha. Así ha pasado en Europa, pasa con Donald Trump, pasó con Bolsonaro en Brasil, y está pasando en la Argentina. Nosotros veníamos, bueno, del peor gobierno de la historia, que fue el de Alberto Fernández, y la gente estaba enojada. Fíjate, en el 2001 era que se vayan todos, y en el 2023 era, bueno, que venga cualquiera, pero no los que estaban. Y el que representó esa bronca, esa ira, fue Javier Milei, y la representó bien. Ahora, un tiempo funciona. Después, yo creo que toda esta conversación pública violenta que se ha desatado, hay un solo responsable, que es Milei, ¿no? Milei, que vos fíjate esto, ¿no? Porque muy poca gente se detiene a pensar. Milei dice, y no estoy haciendo una defensa corporativa porque te lo puedo llevar a otros lugares, pero Milei dice, los periodistas son ensobrados. Todos. Vos sos periodista, yo soy periodista, todos. Uh-huh. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Sí, ¿por qué tenemos que caer todos bajo la sombra de la sospecha de recibir algún tipo de dádiva para decir algo en favor de alguien? ¿Por qué somos censurados? No, él cree que, él dice, él meta todo, generaliza. Generalizar es muy cobarde. Si él sabe si hay algún ensobrado, que dé los nombres, porque si él sabe que alguien cobra por decir algo y es corrupto, que dé los nombres. Si no es cómplice, él es presidente de la nación, no es un comentarista más. Y después, vos fíjate lo que es la conversación pública, que donde más se ve ahora es en las redes. Así como en la peor etapa del kirchnerismo había mucha militancia, mucha salida, mucha cuestión territorial, donde, salía un movilero de TN con el camarógrafo, hacía una nota y lo rodeaban y le decían, devolvé los nietos. Uh-huh. Era muy difícil la época del kirchnerismo, el peor momento del kirchnerismo.
Sí, mucha agresividad. Mucha agresividad.
Bueno, hoy eso se ve en las redes. Milei puso de moda la palabra, hay que reparar en esto, entra a X, a Twitter, uh-huh, y Milei puso de moda la palabra mogólico como adjetivo descalificativo. O sea, lo que es una falta de respeto, una falta de sensibilidad, es algo que está totalmente fuera de cualquier norma de convivencia, no solo política, sino social. Milei lo incorporó en el lenguaje político. A mí me pasa que yo escribo mi nota de La Nación, la subo a Twitter, y todos los libertarios me dicen mogólico, perdón por las palabras.
Ya lo reconocemos.
Mogólico, sí. Cogido, sobrado. Ninguno te da un argumento, es solo agresión. Entonces, un tiempo eso puede funcionar, pero no va a funcionar siempre. Esas son las cosas que más pronto se caen. Porque ante la primer crisis que tenga Milei profunda, la gente se va a dar cuenta que los insultos, que se lo dejaban pasar porque veían que la cosa podía funcionar, en cuanto vean que la cosa no puede pasar, uh-huh, todo eso se vuelve en contra. Es un camino muy peligroso el que lleva el presidente. Yo, personalmente, no creo en el modelo de país que quiere construir Milei, es una visión personal. Pero creo que ha ordenado la macroeconomía, esto le ha dado algún buen resultado, alguna sensación de estabilidad, a pesar de que los números de la economía minorista, la economía nuestra de cada día, no están funcionando o están lejos de funcionar.
Daniel, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. ¿Qué tal? En relación a lo que mencionabas de la lucha que entabló con la universidad pública, que afecta, por supuesto, a la población, a todos por igual, pero fundamentalmente una clase media que ve ahí una aspiración para salir adelante de las generaciones que la siguen. Y ahora con la resolución de las prepagas que limita las recetas y los medicamentos únicamente a médicos de cartilla, también atacando de alguna manera a una clase media. ¿Te parece que esto puede también repercutir negativamente y plantear una nueva batalla que a nivel público le juegue en contra en su imagen?
Sí, absolutamente, porque vos fíjate esto, antes, cuando vos entrabas en algún tipo de conflicto social, ¿quiénes eran los que representaban, no sé, otrora, décadas atrás? La CGT, los sindicatos, salían a la calle y la gente decía, bueno, salieron los sindicatos a representar la bronca. Los sindicatos después se diluyeron, sobre todo después del menemismo, se diluyeron porque perdieron credibilidad, porque muchos sindicatos estatales acompañaron todas las reformas del Estado de Menem, optaron por enrolarse en el peronismo menemista, quien defendió los intereses de los trabajadores. Y ahí nacieron nació la CTA, por ejemplo, en los 90, que era una central obrera que antes no existía. Y con la crisis del 2002 aparecen las organizaciones sociales, después todas cooptadas por el kirchnerismo o en su mayoría, pero eran quienes canalizaban la bronca y quienes eran los que representaban Barrios de Pie, el Movimiento Evita, el Pueblo Obrero, cualquiera de estas te movilizaban un montón de gente porque tenían mucha representación. Hoy están absolutamente desprestigiadas, por otra parte se cortó la intermediación y perdieron relevancia como representantes. Entonces hoy, los sectores más carenciados no tienen esa representación territorial, política que tenían antes. Los trabajadores organizados no encuentran en sus sindicatos voces, puede ser ahora algo de con el paro de transporte, pero eso más por obligado porque te cortan la posibilidad de ir a trabajar. Entonces te quedan los sectores medios a través de su forma de protestar. Por eso yo te decía antes que no hay ninguna posibilidad de que Milei salga airoso del conflicto con las universidades. Yo creo que las universidades ha sido un grave error de parte del gobierno enfrentarlas. Y Milei no cree en la educación pública, lo ha dicho él, no cree en la obligatoriedad de la educación, lo han dicho funcionarios cercanos a él. No lo hace o no avanza más porque no tiene ese poder. Pero mientras tanto, te desfinancia, por ejemplo, algo que funciona relativamente bien, con todos los problemas y seguramente con puntos oscuros, como es la universidad. Encontró una beta, encontró un punto débil, hablar de las auditorías, ¿no? Y está bien, yo creo que se audite todos, vos, yo, todos queremos que todos los dineros públicos se auditen. Pero así como Milei pudo vetar el aumento a los jubilados y el aumento al presupuesto universitario amparado en la ley, la universidad ahora le va a exigir que se audite, pero dentro de la ley. Y la verdad que la ley, lo dicen todos los abogados constitucionalistas, yo tuve la posibilidad ayer de hablar con uno, lo dijo además Daniel Sapsay, Andrés Gil Domínguez, de todos los colores políticos, si querés, coinciden en algo. La autonomía universitaria es una figura jurídica institucional que no se puede violar desde el Poder Ejecutivo. Por eso la CIGEN no puede ir a auditar a ninguna universidad. Lo tiene que hacer la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. ¿Por qué? Porque la autonomía universitaria es mucho más. La UBA, la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba, la Universidad Pública, no son empresas públicas. No es el PAMI, no es el ANSES, no son agencias gubernamentales autárquicas. Son entes autónomos que eligen su propio gobierno, su libertad de cátedra, y el gobierno lo único que tiene que hacer, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, es financiar el servicio educativo universitario. Y después quien debe auditarlo debe ser el Congreso. No le gusta Milei, no le parece bien, bueno, que modifique esas normas, pero no le van a permitir hacer algo fuera de la ley. Y respecto a lo de las prepagas que dijiste, me parece un punto súper interesante, que las incomodidades que va a generar, ese es un centro para las prepagas, obviamente, es dejar a mucha gente que hace grandes esfuerzos por tener un sistema de salud privado para atenderse, y lo único que ha hecho con esta medida es generarle más incomodidad. Y ojo, porque la clase media, le toca a la universidad, le toca a su sistema de salud, las vas incomodando cada vez más, en algún momento eso se te puede venir en contra. A mí me da la impresión que son puntos de inflexión, que hoy en día, al no haber representatividad en la oposición clara, alguien que canalice esa bronca y pueda tener ese discurso para plantarse frente a Milei, todo esto puede pasar de manera intrascendente en cuanto a la voz pública, pero puede estar latente la bronca y en cualquier momento puede salir, ¿no?
Estamos conversando con el periodista Daniel Santa Cruz.
Daniel, la última, sabemos que tenés otras ocupaciones ahora en la mañana. Lo que vos decís del conflicto universitario lo pone a Javier Milei, si trasladamos la imagen al balotaje 2023, parte de su electorado hoy lo confronta en la discusión por las universidades. El PRO, Mauricio Macri, dijo, bueno, es nuestra última prueba de amor, cuando lo acompañaron con el veto. ¿Te crees, pensás que Javier Milei a partir de esto puede dar el brazo a torcer y decir en la próxima, bueno, bajo un poco las expectativas o va a ir a fondo y va a dejar en todo caso en la decisión crucial al PRO de saber si sigue apoyando o no cualquier medida de Javier Milei?
Eso es difícil porque ellos también están especulando con las malas decisiones que tomó el mismo el PRO. El PRO no tiene muchas alternativas. Si a Milei le va bien, al PRO va a quedar, el PRO va a quedar subsumido, digamos, por su electorado, se va a ir naturalmente hacia Milei, porque a Milei le ha ido bien. Y si a Milei le va mal, el PRO va a ser parte, va a ser socio de ese fracaso. Tiene muchas posibilidades el PRO hoy de... No, yo realmente no entiendo la estrategia que ha adoptado el PRO respecto a los libertarios. Me da esa impresión. Respecto a los electorados, a los comportamientos de los electorados, Milei está poniendo un pie muy fuerte en el peronismo. Hay que mirar muy, muy, con mucha atención cómo Milei está intentando acercarse al peronismo, a Haldo, en Tucumán, a otros gobernadores que no son justamente, vos fíjate, que no son Yarzola, que no son los dialoguistas, que pueden armar algo por afuera, pero hay que mirar muy fuerte la relación. No te olvides que la del año que viene es una elección de medio término. Cada gobernador va a tratar de salvar su quinta y no sé qué importancia, a nivel de importancia, le van a dar a la elección nacional, sobre todo también cuando cambia la forma de votación, porque la boleta única, ustedes son de Santa Fe, ¿sabe? Es totalmente distinto la boleta única a como votamos nosotros los porteños, que tenemos que ir con el sobre, con la boleta de cada partido. Por eso digo, no va a haber tanta necesidad de dominio territorial de parte de intendentes o de gobernadores, y eso de alguna manera va a cambiar el mapa político. Tengo la impresión que el PRO es rehén hoy de sus malas decisiones, ¿no? Enfrente el peronismo, para enfrentar a Milei, sigue siendo quien más mide. Ahora, ¿está bien que Cristina trate de no tener interna con Quintela? Vos te preguntaste qué le conviene a Cristina, tratar de ordenar todo y decir, bueno, yo soy la jefa y todos se columnan detrás de mí, o provocar una interna y ganar esa interna y volver a posicionarse a través del voto. Tiene un riesgo que vote poca gente, tiene un riesgo que el triunfo no sea tan amplio, tiene un riesgo que mucha gente del peronismo vaya a votar para mostrar cierta disconformidad con Cristina, pero si Cristina es presidenta del PJ solo porque el dedo de ella es más fuerte que la intención de alguno de los demás, no le va a aportar nada a Cristina. Todo el mundo va a decir, y bueno, no salió nadie nuevo, pero es más de lo mismo. Claro. No hay como una renovación. No sé, yo las alternativas a Milei, esto que ustedes preguntaban por los sectores medios y las broncas por las universidades, ¿quién puede canalizar eso? Y yo creo que lo puede canalizar una fuerza republicana, puede estar el gobernador Pujar, o puede estar Yarzola, puede estar el mismo Rodríguez Larreta, puede estar... para mí va a ser fundamental, no por la cantidad de votos que pueda aportar, reitero, no por la cantidad de votos, sino por lo que significa para la política, su bendición moral, si se quiere, para la política, la participación de Elisa Carrió en un armado republicano de centro que le esquiva a los dos polos populistas, al kirchnerismo y al mileísmo, ¿no? Un populismo proestatal, que es el kirchnerismo, y un populismo promercado, que es el de Milei. Los dos populismos al fin, los dos con una dosis autoritaria bastante marcada, y hay que ver si hay espacio para que crezca algo en el medio. Eso, si crece algo en el medio, ahí vas a tener la canalización de todo el voto bronca que ustedes señalaban. Las universidades, los sectores medios, los asalariados, que hoy no tienen una representación directa.
Daniel, ha sido un gusto conversar con vos, te agradecemos tu tiempo, te deseamos una excelente jornada.
Dale, muchas gracias, buen día.
Saludos de aquí. Daniel Santa Cruz, periodista del diario La Nación, conversando con nosotros.